Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Este es el servicio internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, y también a través de internet en rae.com.ar. Mi nombre es Fernando Farías y junto a nuestro operador Sergio Bosco les vamos a presentar este programa en castellano de RAE del viernes 19 de abril de 2024, con noticias, con deportes, con música, y tendremos una sorpresa para ustedes dentro de unos minutos. Además, tendremos historia del rock argentino con un mini documental sobre Serú Girán, los apodados Beatles argentinos. Si quieren contactarse con nosotros, el mail es qslrae@gmail.com y el correo convencional es Maipú 555 Buenos Aires, Argentina. De las dos formas pueden contactarnos los diexistas y enviar informes de recepción. Y les cuento que este programa en castellano de RAE se emite de martes a sábados a la 1 AM UTC por la frecuencia de 9455 kHz. También transmitimos a través de internet por streaming en vivo a través de nuestra página rae.com.ar o de nuestra app para celulares RAE Digital, y además nuestros contenidos los subimos a nuestra página para que los puedan escuchar cuando y donde quieran. Vamos a comenzar con las noticias. Estos son los títulos. Argentina pide ingresar a la OTAN como socio global. El presidente Javier Milei condenó el aumento de sueldo que se otorgaron los senadores. Casa Rosada anunció un acuerdo presupuestario con las universidades públicas, pero estas lo desmintieron. Una delegación oficial inspecciona la base especial china en la Patagonia, que preocupa a los Estados Unidos. La Corte Internacional de Justicia, tratará la invasión a la Embajada Mexicana en Quito. Los franceses volvieron a sufrir por el Dibu Martínez. Aston Villa venció por penales al Lille por la Conference League. Y estas son las noticias. Argentina pide ingresar a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como socio global. La solicitud fue formalizada por el ministro de Defensa Luis Petri al reunirse en Bruselas con el secretario general de la Alianza, Mircea Genoa. Así lo informó Petri en sus redes sociales, donde afirmó: "Seguiremos trabajando en recuperar vínculos que permitan capacitar a nuestras fuerzas al estándar de la OTAN. Se trata de otro paso en la reconfiguración de la política exterior del país, que pasa a estar más alineada con Estados Unidos, Israel y sus aliados. En ese marco, Washington otorgará un subsidio de 40 millones de dólares a la Argentina para invertir en equipamiento militar". Esto lo informó la embajada estadounidense en Buenos Aires. Vale mencionar además que Petri llegó a Bélgica procedente de Dinamarca, miembro de la OTAN, en donde firmó la compra de aviones F-16 de origen estadounidense. Asimismo, el gobierno envió una delegación a una base de observación espacial que China administra en la Patagonia Argentina. El Centro de Monitoreo Satelital, cuya instalación fue acordada con Beijing en 2012, despierta sospechas en Washington, que teme que se utilice para espionaje. Esta inquietud fue expresada tanto por el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, como por la generala Laura Richardson, del Comando Sur, que recientemente visitó el país. Senadores argentinos votaron aumentar sus propios sueldos más del 100%, desatando una controversia que acapara la portada de los principales medios argentinos este viernes. Reunidos en sesión, los legisladores resolvieron incrementar sus dietas de 1.700 a más de $4.000 mensuales, según informa hoy la prensa local. Esta decisión causó sorpresa porque no estaba en la agenda de trabajo parlamentario del día. Además, la votación se realizó a mano alzada, por lo que no quedó registro sobre qué postura adoptó cada congresista. Un legislador opositor, citado por la prensa pero no identificado, argumentó al defender la decisión: "Queremos ganar lo mismo que Adorni". Hacía referencia al vocero presidencial, Manuel Adorni, quien fue ascendido a secretario de Estado con un incremento salarial que él mismo reconoció. A todo esto, el presidente Javier Milei repudió el aumento de los salarios de los senadores. "Así se mueve la casta", sentenció en redes sociales el mandatario, que llama así a la dirigencia política tradicional. Milei pronosticó que en 2025 esos espacios sufrirán una amplia derrota en las elecciones parlamentarias de medio término. Durante el verano ya se había generado una polémica por un aumento salarial para diputados y senadores que, por presión del gobierno, fue dejado sin efecto. Para el Fondo Monetario Internacional, la inflación en Argentina está bajando un poco más rápido de lo que esperábamos inicialmente. Así lo afirmó su directora general, Cristalina Georgieva, durante la asamblea de primavera de este organismo que se llevó a cabo en Washington. También destacó que luego de estar rezagado mucho tiempo en materia de reformas, el país está avanzando muy rápidamente con el ajuste fiscal. A la asamblea asistió el ministro de Economía, Luis Caputo, quien también había celebrado la tendencia a la baja de la inflación que supera el 200% anual en este país. Según enumeró el funcionario, el índice fue del 25% en diciembre, 20% en enero, 13% en febrero y 11% en marzo. Continúa el conflicto entre el gobierno nacional y las universidades públicas por su presupuesto. Ayer, el Ejecutivo anunció un acuerdo para incrementar las partidas un 140% a partir de mayo. Fuentes oficiales también detallaron que se dispusieron más fondos para los hospitales universitarios que vienen funcionando parcialmente por falta de dinero. Pero desde el ámbito universitario aclararon a la prensa que no hubo acuerdo, sino una propuesta de aumento que fue considerada insuficiente. Recordemos que esta crisis se disparó porque el gobierno prorrogó el presupuesto de 2023 para el sector, pero este quedó desactualizado ante una inflación superior al 250% anual. Por eso, desde la UBA de Buenos Aires, la universidad más grande del país, advierten que tienen recursos para funcionar solo hasta junio. Asimismo, y a raíz de esta situación, hay facultades parcialmente a oscuras ante la imposibilidad de pagar por la electricidad. Por este motivo, estudiantes, docentes y autoridades universitarias convocan a una marcha para el 23 de abril en Buenos Aires para exigir más fondos. A todo esto, el ministro del Interior, Guillermo Francos, expresó en una entrevista que hay que ajustar los gastos y hay que hacerlo en todos lados. Y se preguntó, para justificar los recortes en la universidad, si allí no hay empleo artificial e innecesario. La Corte Internacional de Justicia fijó fecha para empezar a tratar la controversia por la invasión de la Embajada Mexicana en Ecuador. El Tribunal de La Haya escuchará los argumentos de ambos gobiernos los días 30 de abril y 1 de mayo. El caso fue presentado por México, que considera que el país sudamericano violó la soberanía de su sede diplomática en Quito. El 5 de abril, la policía ecuatoriana irrumpió en la embajada para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass. Este fue acusado y condenado por corrupción por la justicia de su país, pero el exfuncionario ecuatoriano niega los cargos y asegura ser un perseguido político. Por este motivo, solicitó y obtuvo asilo en la misión diplomática mexicana. Por su parte, Quito justifica el asalto en la necesidad de evitar que Glass se fugara del país y opinan que el ex vicepresidente no califica como asilado, ya que fue sentenciado por delitos comunes. Y ahora, deportes. El arquero de la selección argentina, Emiliano Martínez, le trajo malos recuerdos a muchos franceses de la final de Qatar 2022. Por los cuartos de la Conference League, el Dibu desvió dos penales que le dieron la victoria a su equipo, el Aston Villa, sobre el Lille. El hombre nacido en Mar del Plata incluso reiteró el famoso baile de festejo que vio el mundo entero cuando Argentina derrotó a Francia en el último Mundial. Además, le hizo un gesto de silencio a los aficionados del Lille que lo silbaron y lo insultaron durante todo el encuentro. Un medio francés llegó incluso a catalogar al arquero campeón del mundo como el enemigo público número uno de Francia antes del partido de ayer. Y estas fueron las noticias en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina, mien xiang shi jie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, sekai ni mukete, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Y la sorpresa que les había comentado es que regresa el suplemento de actualidad de X con Arnaldo Slaen, que ya está esperando fuera del estudio para sumarse a nuestro programa, para salir al aire por RAE con este contenido que tanto nos gusta compartir con nuestros amigos oyentes de la onda corta, con los diexistas y los radioaficionados. Ya se viene el DX a RAE, regresa el DX con Arnaldo. Luego de la música, Melania Pérez, Viaje de la Pastorcita.
Mamá, y hoy no más va a ser, porque a las cabras yo me he ido. Voy a ir pa' Buenos Aires y más yo no te las cuido. De Doña Imasti el otro día llegao, po. Mira qué buena mocita pa' Buenos Aires andao, po. Pero el nombre de esta niña no me puedo recordar, po. Pero mamá, y no te acuerdas, pero esa niña es de allá, po. De vestido seda pura parece una señorita, de collar y caravanas y la boca pintadita. Cuando yo me vaya, mamá, hay mucho cosquillas de ganar, po. Pinturita pa' la boca y polvos hay de comprar, po. En Buenos Aires mis simbas van a volar, po. Esa melena yutita yo me voy a hacer cortar, po. De zapatos, tacos altos voy a ser porteñita. Vestido nuevo y carteras y las uñas pintaditas. Con las cabras como hacemos, solitas van a quedar, po. Te voy a llevar, po.
Amigos, vuelve el suplemento de actualidad de X. Ustedes saben, es un espacio clásico, prácticamente parte de la identidad radial de esta emisora que comienza a transmitir desde Buenos Aires en 1958 por las ondas cortas y hasta el año 2008 solamente por onda corta. Por ende, un espacio dedicado a la escucha por onda corta, al diexismo, a los radioaficionados, cobra una importancia vital en una emisora así. Luego de la incorporación de Internet a nuestra oferta de medios para escucharnos, obviamente mantuvimos la onda corta y mantuvimos el interés por estos contenidos y se siguió haciendo el suplemento de Actualidad de X que nuestros oyentes aprecian muchísimo y desde hace varios años lo produce y lo presenta también nuestro gran amigo Arnaldo Slaen. Hace aproximadamente 6 semanas por motivos internos de administrativos de la radio pública argentina, se suspendieron algunos contenidos, incluido el suplemento de Actualidad X. Cuando eso fue anunciado por quien les habla, yo expresé mi deseo de que fuese temporario y por suerte ese deseo se cumplió. Luego de esta pausa, regresa Arnaldo Slaen a presentar el suplemento de Actualidad X y a producirlo también para todos los idiomas que lo traducen. Bienvenido, qué placer tenerte aquí, Arnaldo, nuevamente.
Muchísimas gracias, Fernando. Mi saludo a toda la audiencia de Radio Argentina al Mundo. ¿Cómo expresar mi felicidad, pero absolutamente sincera, de estar acá ante los micrófonos de RAE, en la mesa de trabajo, poder compartir estos minutos contigo, con el operador, con la audiencia, y reencontrarnos con tanta información, lo cual me lleva a una pregunta a un tanto irónica: ¿por dónde empezamos?
Claro,
¿no?
Claro.
Porque evidentemente el mundo de la radio, aunque parezca que no, porque hay muchos que discuten si sigue siendo un medio viable, idóneo. Lo cierto es que permanentemente genera noticias. Por suerte las malas son las menos, afortunadamente las buenas son las más. Obviamente hay que tener una visión, me parece, dinámica en cuanto a que los tiempos cambian y lo que a veces consideramos una mala noticia quizá no lo es tanto, pero en todas estas semanas en las cuales no tuve el placer de compartir estos minutos aquí al aire de Actualidad de X, realmente se han acumulado muchas cosas. Yo creo que lo fundamental para arrancar, más allá de la alegría de estar en este lugar que tengo la oportunidad y el honor de ocupar, es decirles que aprovechemos las muy buenas condiciones de propagación que hay en la amplitud modulada para quienes vivimos en el sur, en el cono sur. Por lo menos aquí en Sudamérica las condiciones son realmente excepcionales, Fernando, se está escuchando prácticamente de todo y ni te cuento cuando te vas alejando de un centro urbano. Y como siempre te digo, porque la audiencia se renueva, no es una expresión mía, pero creo que voy a utilizarla como latillo.
Mirta Legrand, ¿no es?
Creo que sí. Y
Mirta Legrand, conductora muy veterana de la televisión argentina, creo que la que acuñó esa frase para justificar cuando se repite algo.
Sí, exactamente, que, digamos, dicho sea de paso, ha cumplido 97 años y sigue en las noches y en algunos mediodías de la televisión argentina.
Sí, sí.
Y también
con mucha lucidez.
Sí, por supuesto, con preguntas muy ácidas, muy picantes, pero no me quiero desviar de tema y volver a la razón por la cual utilicé este latiguillo, y es que lo cierto es que quienes vivimos en ciudades grandes no siempre tenemos la oportunidad de viajar y de tomar distancia y buscar zonas rurales para hacer de X, y en estas épocas tan propicias hay unas ganas importantes de poder satisfacer nuestros deseos de escuchar radio. Entonces lo que yo recomiendo siempre es acercarse a una plaza. Quien más, quien menos tiene alguna plaza cercana a su domicilio, automáticamente van a disminuir las fuentes de interferencia y de ruido industrial. Se va a alejar de los centros generadores de Wi-Fi, de la televisión por cable y de otros generadores de ruido. Con lo cual, las condiciones.
Perdón, la
digresión. Pero claro, esto es una charla como lo era hasta hace seis semanas atrás.
Las antenas de Wi-Fi obviamente perjudican la escucha por onda corta.
Y no te cuento hasta qué nivel, un montón de cosas que
entonces,
tenemos en nuestras casas.
Es imposible ya, porque a uno enciende el teléfono en un edificio y hay, qué sé yo, 100 redes de Wi-Fi.
Por supuesto. Y te voy a contar una, no digo intimidad, pero algo más doméstico que me ocurre a mí. Una gran fuente de interferencia que yo elimino cada vez que quiero escuchar radio es una horrible lámpara de sal que tengo en mi casa.
¿Lámpara de qué?
son lámparas de sal, unas lámparas que se utilizan, que son quizás estéticamente vistosas, a mí me parecen absolutamente horribles, y que producen una luz porque están conectadas a los 220 volts que tenemos en Argentina y hacen que se utilizan como adorno, Fernando, nada más que eso. Bueno, el grado de interferencia que genera ese...
acá lo estoy viendo. Exactamente. Sí, es como una piedra que brilla.
Exactamente. Pero bueno, ha sido un regalo familiar y ha quedado ahí. Y cada vez que está enchufado, Fernando, bueno, la interferencia es enorme.
Esa, en algún orden, esa se desenchufa y se mete en alguna despensa, en alguna baulera.
Por supuesto.
No, por ahora la saqué porque había que arreglar el enchufe. Que se...
Mira, justamente hago este comentario personal porque lo que quiero llevar a la gente, a la audiencia, es esta posibilidad que tenemos a veces en nuestra casa, en nuestros propios hogares, de disminuir la fuente de interferencia. La onda media en el sur de Sudamérica realmente está, no digo en su apogeo, porque a eso llegaremos seguramente en junio, julio y agosto, pero está en un momento realmente bien, espectacular. Y la onda corta también está muy interesante. Pero hay un dato que quiero compartir con la audiencia, compartir contigo y escuchar un breve audio para meternos con una fecha que para mí es importante y para muchos diexistas también lo es. Se trata del centenario, ya veníamos diciendo que hay muchas emisoras argentinas que están llegando a tan magna celebración, ese centenario que por estos días está celebrando LR11 Radio Universidad Nacional de La Plata. Es la emisora decana de las radios universitarias de todo el mundo, ha sido y es la primera radio universitaria en salir al aire, y cuando allá por el año 1924 hizo su presentación, se la hizo de esta forma, como una experiencia inédita en su tipo. Se iba a cumplir con esta radio universitaria la posibilidad de armar una obra completa de difusión cultural que sirve para vincular más aún a la universidad con el medio social en el cual actúa. Y ese fin que se había proyectado hace 100 años se sigue cumpliendo al día de hoy, como lo vienen cumpliendo la mayoría de las radios universitarias de nuestro país. Por eso me parece que en este homenaje, en esta fecha tan importante para LR11, va el homenaje a todas las radios de las altas casas de estudio de nuestra querida República Argentina. Y te decía que para mí tiene una significatividad especial esta radio, pero primero vamos a escuchar un audio para recordar su identificación.
16 y 18, continuamos en Vamos Viendo hasta las 18 por AM 1390 y Universidad 107.5. También nos escuchan por www.radiouniversidad.unlp.edu.ar en cualquiera de los dos streamings. Y falta...
Bueno, como RAI Argentina al Mundo, como vos bien lo decías, también ha incorporado redes sociales y nuevas tecnologías. Y para mí tiene un significado muy especial porque con quien hacemos La Rosa de Tokio, el programa que sale por Radio Provincia de La Plata, Omar José Soma, un reconocido locutor y diexista de la República Argentina, él hacía allá por principio de la década de los 80 un programa que se llamaba 1390, justamente en la frecuencia de LR11 Radio Universidad, 1390 kilohertz, que para mí fue una de mis fuentes de inspiración en el diexismo y en el mundo de la radio.
Después terminaste haciendo un programa con él.
Sí, La Rosa de Tokio, que lo venimos haciendo desde hace prácticamente dos décadas. En la otra emisora grande de amplitud modulada de La Plata, también pública, como lo es LS11 Radio Provincia.
Sí, también siempre recordamos que Arnaldo hoy en día es colaborador de RAE, pero comenzó como oyente de RAE, sí, oyente de este mismo espacio del suplemento de X, que él ahora produce y presenta, ¿no?
Sí, es algo muy, muy curioso, muy lindo, es un logro enorme, que cuando paramos a veces la vertiginosidad de las vidas que tenemos en este tipo de grandes ciudades y nos detenemos a pensar en los logros que hemos alcanzado, para mí este es uno de los más significativos. Qué lindo. Cada viernes para mí era importante, lo he dicho muchas veces aquí al aire, de escuchar a los diferentes locutores, entre los cuales tengo un gran amigo en Luis María Marazzi y en su esposa María Dolores López, llevando adelante el programa de Actualidad de X, del suplemento Actualidad
con Marta de X, Aparicio en las
en algún
voces
momento también.
Sí,
exactamente. Y bueno, después venían los programas de Radio Budapest, Radio Corea y por supuesto la inolvidable Radio Nederland. Te cuento otra cosa, dale, Fernando, que me parece interesante. Hay una emisora muy querida en la República Argentina que es LS4 Radio Continental, una de las emisoras más reconocidas de mejor audibilidad en toda la República Argentina.
Uh-huh. AM590.
AM590.
Que era hace muchos años Radio Antártida, ¿puede ser?
No, fue Radio Porteña allá por la Radio década Porteña. De los años 60 y en los 70 pasó a llamarse LS4 Radio Continental. Tuvo cambios, no de denominaciones, sí de dueños, con todo lo que eso acarrea, y pasó al grupo Prisa, que trató de desprenderse de esta emisora y de otras.
Grupo Prisa es un
grupo
es un
de medios español, exactamente, Fernando.
Propietario del diario El País y de una editorial, la Editorial Santillana.
Exactamente.
O sea, muchos, es un monstruo, es un multimedio muy importante en el mundo hispanoparlante.
Exactamente. Bueno, ha pretendido vender a un empresario local de apellido Rosales sus medios, pero no lo ha conseguido. El ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, lo ha rechazado y ha
¿Con qué
vuelto.
Argumento?
No conozco los argumentos ni jurídicos ni técnicos, pero lo cierto es que ha vuelto al grupo Prisa, con lo cual se supone que se va a buscar a otro interesado en adquirir esta emisora. Lo que sí vamos a escuchar es un audio para recordar uno de los mejores momentos de Radio Continental allá por los años 80, cuando un colega tuyo, el locutor Ernesto Fritz, la presentaba de esta manera.
Este verano, páselo en onda con la gente de Continental, con Rolando Hangling desde Pinamar, con Luisa Delfino y Adolfo Castelo desde Mar del Plata, con Silvio Uberman en Punta del Este, con Luis María Stancione en Buenos Aires, y Víctor Hugo con todo el fútbol. Este verano, Continental, gente de radio.
Gracias, Arnaldo, por decir colega, pero me queda enorme la palabra colega al lado de Ernesto Fritz, esa voz que presentaba los documentales
de la aventura del hombre.
De la aventura del hombre es única en la radiofonía argentina y da gusto simplemente ponerlos, buscarlos en YouTube. Documentales los buscan así, la aventura del hombre, narrados por este dios de la locución como fue Ernesto Fritz.
Viste cómo cualquier noticia del mundo de la radio, quizás acompañada con un audio, nos mueve sentimientos, recuerdos, ideas. El mundo de la radio es tan amplio, bueno, vos siempre lo señalás, y esto me lleva también a decir que Radio Continental salió al aire en onda corta allá por el año 1982, en ocasión y en la época en la cual se enfrentaban por las Islas Malvinas Argentina y Gran Bretaña. Uh-huh. Con lo cual la historia de Radio Continental es realmente riquísima. Pero te contaba antes, Fernando, que estamos en una muy buena época para escuchar emisoras en amplitud modulada. Solamente a la mañana te cuento dos casos que están llegando muy bien a la República Argentina, que realmente hace añares que no las podía escuchar. Una de ellas es en 1250 kHz, la frecuencia de Radio Asunción de Asunción, Paraguay. Y entra realmente, voy a utilizar una expresión poco radiofónica, entra realmente como cañón a Buenos Aires, cubriendo una distancia más que apreciable.
Como un guante.
Exactamente.
Entra, ahí está la expresión. Entra como un guante.
Muy, pero muy bien, se ha posicionado como una emisora de escucha diaria. Vamos a escuchar un audio, si lo conoces.
Y una muy buena noticia para nuestros seguidores, para nuestros amigos en Asunción y el Departamento Central principalmente. Desde este mes de abril, la conocida Radio Asunción, la 1250 AM, pasa a formar parte del holding de medios de RCC. Desde el grupo comunicacional aseguraron que este gran paso se da con un objetivo fundamental.
Bueno, esto obviamente estamos escuchando un audio de internet.
Por supuesto, es un audio de estudio.
¿Y con qué calidad se escucha aquí, más o menos?
Más bajo. Dentro de lo que es el código SIMPO, que va de 1 a 5 la señal, la estamos escuchando con QSA 3 y con QRK, o como apreciación global, 3.
Pero
por supuesto, a medida
bien.
Que va retirándose la noche y va avanzando la mañana en Buenos Aires,
se pierde
la señal, el desvanecimiento la va llevando
Pero la noche manera, se escucha no mucho.
Algo más bajo, por supuesto.
Más bajo, pero.
Con el deterioro no, de una señal que viene a distancia, pero se escucha muy, pero muy bien. ¿Sabes por qué, Fernando? Y te quiero señalar esto. ¿Por qué ha desaparecido una emisora en la frecuencia que se constituía en una importante fuente de interferencia, transmitida desde el Gran Buenos Aires y se llamó Radio Estirpe Nacional? Una estación que dejó el aire. Por momentos interfiere a Radio Asunción CX36 Radio Centenario de Montevideo, Uruguay. Pero por alguna razón técnica que desconozco, Radio Centenario no tiene una señal muy fuerte, presumo que su potencia no es la mejor, y Radio Asunción, que ha sido repotenciada últimamente desde lo técnico, evidentemente termina posicionándose en la frecuencia. Así que es una buena noticia, y para los que nunca la escucharon, hay dos posibilidades: sumar un nuevo DX a la bitácora de escuchas y tratar de verificarla, lo cual no es algo sencillo.
¿Por qué?
Porque las emisoras latinoamericanas siempre fueron muy reacias a confirmar los informes de recepción, siempre fueron un poquitito como incrédulas hacia la posibilidad de ser escuchadas desde muy lejos, y por eso todos los dixistas...
Pero además es una emisora de AM, no es de onda corta, por ende no está preparada ni está esperando entrar en todo el intercambio tradicional del dixismo.
No, sin lugar a dudas que no, pero también una emisora de AM tiene que presuponer... Por supuesto, la mayoría de la gente que trabaja en estas emisoras no lo sabe, pero se podría bajar, digamos, la información, es que las emisoras de AM pueden cubrir distancias más largas y no necesariamente con condiciones de propagación espectaculares, sino que simplemente lo pueden hacer. Fíjate que en su identificación dice que transmite para el departamento central y para la capital, y en realidad es una emisora de alcance nacional. Pero bueno, pasa que muchas emisoras no conocen sus reales posibilidades y potencialidades. Y si de eso hablamos, Fernando, vamos a escuchar un audio de una emisora que capté, por supuesto el audio es de estudio, de una emisora que capté hace pocos días atrás y la volví a escuchar justamente en el día de ayer. En la frecuencia de al lado de Radio Asunción, en 1240 kHz, y suena de esta forma.
Esporte, energia positiva no ar, 1240 kHz, essa é a frequência do sucesso, Rádio Iracema.
7 minutos agora para 7 horas da manhã, uma ótima manhã.
A frequência do sucesso, pero me perdi el nombre.
Rádio Iracema.
Radio Iracema.
Vos sabés, Fernando, que
nunca... Esto sí es captado acá en Buenos Aires. Esta grabación es de tu propia... Sí.
No, no es mía, no me pertenece. No,
pero
no me pertenece.
Fue captado aquí en Buenos Aires. Así llegaba la señal aquí
llega
a Buenos
bien,
Aires.
Llega muy bien, y todos los días, algunas veces con interferencia de Radio Paysandú, en la misma frecuencia, desde Paysandú, Uruguay, y otras veces con interferencia de Radio Universidad Nacional del Sur, que transmite desde Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, en nuestra República Argentina.
¿Y esta Iracema de dónde es?
De Cunha Porá, una localidad ubicada en el estado de Santa Catarina, en el hermano país de Brasil.
Ah, bien, bien, bien. No es nada cerca.
No, no es nada cerca, y lo que es más interesante, que es una emisora que opera con un kilowatt y transmite desde el interior del estado de Santa Catarina.
Son 1.300 kilómetros.
Claro, y todas estas connotaciones que te acabo de destacar, poca potencia, transmitiendo desde el interior del estado de Santa Catarina, la hacen más atractiva. Por eso, el DX... O sea, el público o la audiencia se renueva, pero también los dixistas renovamos nuestro entusiasmo. A mí, particularmente, este tipo de captaciones hechas con receptores de lo que se llama ultralight, es decir, muy pequeños y poco sofisticados, realmente me anima a seguir con el mismo entusiasmo de siempre este hobby, y con el mismo entusiasmo con el cual quiero compartir algunas recomendaciones para este fin de semana que se avecina.
¿Me escuchas?
Sí, porque hay muchas cosas interesantes. Bueno, en el interín hemos pasado al periodo de transmisiones A24, con el cual hubo muchos cambios. Uno de los cambios que quiero citarte es de frecuencias y de nombres de la emisora clandestina que transmite hacia el Kurdistán. Recordemos que el Kurdistán es una región amplia que abarca el Kurdistán iraní, el iraquí, partes también del Kurdistán sirio y parte del Kurdistán turco. Dengue Gel es el nuevo nombre que ha adoptado la antigua Dengue Walat, y que en algún momento se llamó Voz de la Mesopotamia. Esta emisora transmite en idioma kurdo, por supuesto, y se puede escuchar prácticamente en todo el mundo en sus frecuencias de onda corta. De 0330 a 16 UTC diariamente para el Medio Oriente, lógicamente, en 11.520 kHz desde Tashkent, Tayikistán, Uzbekistán. Y de 16 a 22 UTC diariamente, también para la región del Gran Kurdistán, en la frecuencia de 7.485 kHz, siempre desde Tashkent, Uzbekistán, donde están sus transmisores. La emisora tiene permanentemente jamming, así que vos, por ejemplo, si estás en la frecuencia de 11.000...
Intencional.
Intencional, por supuesto.
El jamming es intencional.
Es intencional. Es un...
¿Quién lo manda?
Bueno, humildemente me permitiría presumir que lo manda a Turquía, que es el enemigo más enconado de la posibilidad que haya un estado kurdo.
Un estado kurdo, perdón.
Exactamente. Pero bueno, como todo lo que tiene que ver con las emisoras clandestinas, manejamos un dejo de falta de certeza,
claro, claro,
respecto,
sí,
sí, a su origen. Pero la vas a ver moviéndose incluso un poquitito de frecuencia. Si la querés captar en 11.520 kHz, por ejemplo, mañana a la madrugada, vas a notar que se va a 11.519,8,7, escapando del jamming. Y el jamming la persigue y la emisora vuelve a desplazarse en el dial de una forma muy suave y poco tangible, pero tratando de esquivar ese jamming. Lo mismo, y sé que el tema te interesa, Fernando, pasa con otra emisora que es muy interesante para intentar escuchar, y es Radio DLSN. Es una estación que transmite hacia Vietnam desde Taiwán y lo hace en forma diaria de 12.30 a 13 UTC en la frecuencia de 9.670 kHz, banda de 31 metros, transmitiendo por supuesto en idioma vietnamita. Y voy con una muy difícil, pero no por eso menos interesante, pero relativamente sencilla para escuchar para aquellos oyentes nuestros en España o en el hemisferio norte. Me refiero concretamente a la radio de la República Árabe Saharaui, que transmite desde algún lugar no identificado en la frecuencia de 1550 kHz en la amplitud modulada, como una emisora clandestina, que eso es lo que es. Recordemos que el pueblo saharaui está en lucha por su independencia desde hace muchísimas décadas, y estas transmisiones que salen al aire en árabe y en bereber, una de las lenguas locales regionales, pueden ser escuchadas de 6 a 13 UTC y de 17 a 24 UTC, recuerdo, por la frecuencia de 1550 amplitud modulada.
¿Llega acá al estuario?
No llega al estuario del Plata, no llega al sur de Sudamérica, por eso es una recomendación para quienes viven en el hemisferio norte,
Europa Occidental.
Pero desde España particularmente es muy sencillo intentar la captación de esta emisora. Como verás, hay mucha información. Vos sabés que ha aparecido una radio clandestina que transmite en Rusia, y lo hace también en amplitud modulada. Estos son datos de color, porque yo sé que el 99% de nuestra audiencia no la va a poder intentar siquiera captar por la frecuencia en la cual transmite. Pero me parece interesante citar esto porque, volviendo a lo que decíamos al principio de nuestro espacio, tiene que ver con la dinámica y las novedades. Esta radio rusa tiene un nombre que para nosotros tiene un significado en español, que obviamente en su lengua local quiere y querrá decir otra cosa. Se llama Radio Lenta y transmite diariamente de 17 a 23.15 UTC en la frecuencia de 1.557 kHz. Quiero hacerte varias apreciaciones respecto a esta emisora. Ha salido desde hace muy poco, es crítica al gobierno central de Moscú, transmite diariamente, lo cual obviamente a las autoridades de comunicaciones de Rusia le da más posibilidades de goniometrarla y encontrarla para seguramente...
¿Qué?
Radiogoniometrar una emisora significa tratar de ubicarla a través de unos equipos con los cuales se centra la búsqueda del lugar desde el cual sale el aire. Se triangula. Es una tecnología bastante antigua que se fue de alguna manera modificando con el paso de las décadas, pero sirve para ubicar.
Se va cerrando para ubicar. Hasta que llegás y ves una antena. Y... No,
las usan nuestras autoridades de comunicaciones.
¿Cómo es el verbo? Me lo voy a anotar. Esto es...
Bueno, los verbos a veces los... Es a través de un equipo que se llama radiogoniómetro.
Radiogoniómetro.
Y se ha creado este verbo. No sé si está
radiogoniometrar.
Exactamente. No está No sé si está aceptado por la Real Academia Española. No importa, pero lo cierto, Fernando, es que esta emisora, digamos, realmente es una osadía diaria la que lleva a cabo cuando sale al aire en esta vieja frecuencia, la cual, de 1557 kilohertz, que tiene muchos recuerdos para nosotros, y creo que estamos en los instantes finales de nuestro programa, con lo cual te lo voy a cerrar con algo anecdótico. 1557 kilohertz era una frecuencia en la cual, allá por los 70 y los 80, cuando yo arranqué con este hobby de la onda corta y del lixismo, se escuchaba aquí desde el Estuario del Plata, como bien lo llamás vos, a la Deutsche Welle desde su transmisor en Cyclops, Malta, en la frecuencia de 1557 kilohertz. Era tan buena la recepción, porque operaba con 500 kilowatts, era tan buena la recepción en aquella época, porque no había absolutamente ninguna fuente de interferencia, que en las madrugadas podías escuchar Malta en la amplitud modulada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ah. Y podías pasar de un tango de alguna emisora porteña de nuestra ciudad a escuchar la Deutsche Welle en amplitud modulada.
Sin necesidad de tener un receptor de onda corta. Qué
Por
maravilla.
Supuesto que no, y todo... Todo esto tiene, el mundo de la radio tiene que ver en cada noticia con algo que nos ha pasado o que nos pueda haber sucedido.
Bueno, amigos, realmente es un placer, es un gusto que nos damos y además lo programamos los viernes para realzar aún más el efecto placentero de poder compartir estos contenidos, compartir esta charla con nuestro amigo Arnaldo Schlein, que, como decimos siempre, es un segmento que es parte de la identidad de nuestra emisora de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y que hoy tiene un valor especial porque marca el regreso de Arnaldo luego de este involuntario intervalo por cuestiones internas que no viene al caso mencionar. Pero bueno, ya está, lo tenemos a Arnaldo de nuevo produciendo el suplemento de Actualidad de X con toda esta información que hoy nos llevó por todos lados. Radios universitarias, hablamos sobre radios en Paraguay, Kurdistán, Taiwán, el Sahara y Radio Lenta de Rusia, además de aprender un nuevo verbo que es radiogoniometrar, para detectar de dónde emite una radio. Ok, Arnaldo, un gusto.
El placer ha sido
Cerrá
mío.
Cerrá como siempre vos con el lenguaje de Diexista.
Bueno, muchísimas gracias. Y hoy con el gusto adicional que tiene con la vuelta al aire de nuestro programa, poder saludarlos, despedirlos hasta una próxima edición, que será la semana que viene. Y, por supuesto, decirles y desearles cordiales 73.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai ni mukete, Argentine.
RAE, Argentina au mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al Mundo, presenta Historia del Rock Argentino. Hoy, Serú Girán. Apodados los Beatles de Argentina, Serú Girán tiene como mayor virtud haber dado el paso fundamental para que el rock pasara a ser masivo. Si bien no es la primera superbanda del país, es la primera que logra llegar tanto a las clases bajas como a la media alta, a los rockeros y a los chetos, para utilizar el léxico de esa época. La agrupación estuvo formada por Charly García en teclados y voz, David Lebón en guitarra y voz, Oscar Moro en batería y Pedro Aznar en bajo. Con récords de ventas y espectadores en sus shows, este grupo consiguió también fusionar varios estilos musicales para alcanzar un sonido muy particular y característico. Serú Girán ganó premios en los rubros de mejor guitarrista, mejor tecladista, mejor bajista, mejor baterista, mejor compositor, Charly García, y mejor grupo en vivo en los años 1978, 79, 80 y 81. Además, hay que agregarle premios como Grupo Revelación en 1978, Mejor Cantante David Lebón en el 80 y 81, Mejor Canción en el 78, Seminare, y en el 81, Peperina, y Mejor Álbum en 1978, Serú Girán. Tras varias peleas internas en la máquina de hacer pájaros, Charly García tomó la determinación de dejar esa banda y viajar a Brasil con David Lebón, su amigo, desde la época de Sui Generis. Con la plata recaudada en el Festival del Amor, realizado en el Luna Park el 11 de noviembre de 1977, alquilaron una casa por 3 meses en Búzios, al norte de Río de Janeiro. Hay que agregar que al no tener dinero suficiente para pagar el impuesto, todos los equipos que llevaban quedaron decomisados en la aduana. A los 2 meses, Charly regresa a Buenos Aires para arreglar contrato con Oscar López y Billy Bond. Una noche, Charly fue a ver tocar al grupo Pastoral y quedó fascinado con la habilidad de Pedro Aznar en el bajo. El show terminó y García fue a buscar al bajista a los camarines. De más está decir que no hizo falta mucha charla para que Aznar aceptara ir a Brasil e incorporarse al grupo en gestación. Charly García recibió plata como anticipo de un contrato y costeó los pasajes a San Pablo de él, Aznar y Oscar Moro, a quien ya se lo había apalabrado para viajar. Pese a los problemas económicos, esta fue una etapa muy creativa y fructífera, ya que compusieron más de 15 canciones, de las cuales se seleccionaron las mejores para la edición del primer disco. Estamos en la historia del rock argentino y escuchamos ahora a Serú Girán, La Grasa de las Capitales.
¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales.
Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta.
No se va a acabar, no se va a acabar, no se va a acabar. We'll be right back.
trances más.
El primer show en vivo de Serú Girán tuvo lugar en el Riachuelo, a bordo de un barco anclado. Este recital, al cual solo asistieron periodistas, músicos y amigos, tenía la finalidad de ver la respuesta de la crítica especializada. Esa noche el grupo se mostró sólido y contundente, lo que parecía abriría las puertas del público masivo rápidamente. El debut en vivo de la banda ante el público porteño ocurrió dos semanas después, el 28 de julio de 1978 en el Luna Park. Lebón, Aznar y Moro salieron vestidos totalmente de blanco, mientras que Charlie eligió una malla negra, saco y zapatillas. Luego del primer recital en el Luna, las críticas de los medios contra la banda arreciaron. El diario La Opinión, por ejemplo, publicó que eran lo peor que había en la Argentina. Para el segundo disco llamado La Grasa de las Capitales, grabado en 1979, Serú eligió una propuesta mucho más directa. Suprimieron la orquesta y compusieron temas más sencillos. Los rumores de separación quedaron desacreditados con la presentación del disco a lo largo de 6 funciones en el Auditorio Buenos Aires, previa gira por las ciudades de Córdoba, San Luis y Mendoza. A fuerza de perseverancia y tenacidad, Serú Girán logró revertir las opiniones de la crítica y del público. En enero del 81, Aznar es convocado por el guitarrista norteamericano Pat Metheny para incorporarse a su banda. Acordaron encontrarse en los Estados Unidos, ya que Pedro viajaría al año siguiente para estudiar en la Universidad de Berkeley. Este hecho marcaría el final de la banda cuando Pedro Aznar le anunció al grupo que se iba. Todos decidieron tomarse entonces un tiempo para reflexionar. Fue así que Charlie viajó a Brasil para trabajar en su primer disco solista. David se tomó unas vacaciones en Punta del Este y Oscar Moro se quedó en Buenos Aires. Esta es la historia del rock argentino. Estamos escuchando a Serú Girán, Seminare.
Quiero ver. Quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, lejos del sol que quema de amor. Quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Si
Bueno, escuchábamos entonces Seminare, uno de los tantos clásicos de Serú Girán, como parte de este informe sobre la historia de esta gran banda argentina apodada Los Beatles Argentinos. Y antes de terminar nuestro programa, reiteramos los títulos. Argentina pide ingresar a la OTAN como socio global. El presidente Javier Milei condenó el aumento de sueldo que se otorgaron los senadores. Casa Rosada anunció un acuerdo presupuestario con las universidades públicas, pero estas lo desmintieron. Una delegación oficial inspecciona la base espacial china en la Patagonia que preocupa a los Estados Unidos. La Corte Internacional de Justicia tratará la invasión a la Embajada Mexicana en Quito. Los franceses volvieron a sufrir por Dibu Martínez. Aston Villa venció por penales al Lille por la Conference League. Así llegamos al final de este programa en castellano de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, del viernes 19 de abril de 2024. Este programa se transmite a través de las ondas cortas de WRMI, frecuencia 9455 kHz, de martes a sábados a la 1 a.m. UTC, también por internet en rae.com.ar y a través de nuestra app RAE Digital. En la operación técnica estuvo Sergio Bosco y en la presentación, quien les habla, Fernando Farías. Gracias por escucharnos, que tengan un excelente fin de semana y los esperamos el lunes para un nuevo programa de RAE. Chau.